Previously on Star Trek, Colonel Panic Edition.
Descubrimos que los vulcanos no son tan honorables como pretenden hacernos ver. Que puede ser un personaje serio y respetable a pesar de tener antenas y estar pintado de azul o tener la cara cubierta de mostaza de Dijon. Y que ninguno de nuestros previos programas de Star Trek existieron realmente. Eran tan solo MP jugando a revisionar la historia del Colonel Panic en su holocubierta personal.
Y buenas y torturosas noches de lunes, ¿qué tal estamos? Ya aguantando la Navidad y el tirón y contando la cuenta atrás, valga la redundante redundancia, para que se acabe esta pesadilla. Y bueno, hoy tenemos de nuevo, esta vez de verdad, el último, o el primero, el último programa de Star Trek. ¿De Star Trek? ¿Sí? ¿Es Star Trek? ¿Podemos considerar esto Star Trek? Sí, Capitán Fer, sí. Una consulta.
Para mí sí.
Para vos sí. Para mí sí. Pero porque metes algunas cosas y otras las sacas, ¿no? ¿Cómo va esto?
Yo creo que si la marca dice esto es Star Trek, por más que nos guste o no, es Star Trek.
Pero la marca ya falleció, era Gene Roddenberry el que decidía si esto era canon o no era canon, ¿no os acordáis?
Pues, ahora es Roddenberry Productions.
Ajá, ¿qué son?
El hijo.
¿No será Disney?
No, por suerte no. Se rumoreó, ¿eh?
¿No? ¿O George Lucas?
No. Parece, bueno, hay veces que parece.
Hay veces que lo parece, sí. Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que vino después de Star Trek Enterprise, que era el cierre de lo que sería el Star Trek tradicional, con sus aciertos y sus desaciertos y algunas cosas chulas de los fans. Y bueno, pues en eso va a consistir más o menos este programa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar como siempre con un poquito de música. Y en este caso es una... Sí, perdón, decías...
No, con un poquito de música repetida.
Efectivo y Wonder, sí. Es que lo de repetir es como muy... queda como más enfático. Pues vamos a empezar con Drop It Like It's Spock, que es una parodia muy chula.
A ver. Drop it like it's talk, drop it like it's talk, drop it like it's spark. When the Klingons try to get at you, fly it like it's spark, fly it like it's spark, fly it like it's spark. When Kirk is giving attitude, pinch it like it's spark, pinch it like it's spark, pinch it like it's spark. Got Starfleet on my chest, my Enterprise is the best. Don't need a phaser, cause my sound and eyes do the rest. See these Trek fans, see the ship deck, see my split hand, see this pinch neck. Be like Vulcaneers and get to the point. I can guarantee my arguments will never disappoint. Now observe, my deductions will preserve all my crew. Without mirth, I'm reserved, I'll discern what to do. I'll ensure none can cheat the Kobayashi Maru. Cause the needs of the many outweigh the needs of the few. Ears on point, logic on par, track full of heat like it's in pond fog. Drop a fascinating verse on methodical bar as we trek to the stars, Gene's vision flying hard. Call me half-blood prince with no evil goatee, mind meld with me for a second. Oh my. Temper I possess, anger I won't foster. I'll say this till I die, live long and prosper. When Uhura's on the bridge, fall. Drop it like it's talk, drop it like it's talk, drop it like it's spark. When the Klingons try to get at you, fly it like it's spark, fly it like it's spark, fly it like it's spark. When Kirk is giving attitude, pinch it like it's spark, pinch it like it's spark, pinch it like it's spark. Got Starfleet on my chest, my Enterprise is the best. Don't need a phaser, cause my sound and eyes do the rest.
Captain speaking, repping Starfleet. I'm a ladies man, you hear that heartbeat? They call me James T, it stands for trouble. When I roll up on the triples with my bass cranked double, and I do have the power. Freak what you heard, otherwise I'm giving it all she's got on the Starship Enterprise. Put the whip and warp and prepare the core. I'm boldly going where no man's gone before.
Snap.
Red alert, well now you got me fired up. Shields up, I'ma take them back to Iowa. Armed and ready, Kizerk's back to Wizerk. And I always kill the track like it's got a red shizerk. Con artiste, I'm second to none. And I'm the class clown, baby, set my phases to fun. Captain's long, I've picked up a hottie. So beat me up, Scotty.
When the hoorah's on the bridge, ma.
Drop it like it's talk. Drop it like it's talk. Drop it like it's spark.
When the Klingons try to get at you,
fly it like it's spark.
Fly it like it's spark.
Fly it like it's spark.
When Kirk is giving attitude,
pinch it like a spark. Pinch it like a spark. Pinch it like a spark.
Got Starfleet on my chest, my Enterprise is the best. Don't need a phaser, cause my sound and eyes do the rest.
Bienvenido a la peor pesadilla de todas.
Kernel Panic, los lunes a las 10 de la noche.
It's said if you move but one grain of sand, you run the risk of altering history.
Bueno, 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 bueno. Qué talentazo que tienen los fans de Star Trek, de verdad, ¿eh? ¿A que sí, Fer?
¡Ah! Tremendo.
Esto que habéis escuchado...
No solo para... Sí.
Nada, iba a decir que esto que habéis escuchado es una producción de Keith Allen y Marcus Joseph, que podéis encontrar junto a muchas otras en... ¿cómo se llamaba? Cafés TV. Cafés TV. Y ahora voy a poner otra cosita de fondo. Que es un temazo buenísimo este remix, ¿eh? Me encanta. DJ Catman. Voy a dejarlo de fondo. Y me cuentas cosas sobre fans, venga.
Cosas sobre fans. Bueno, lo último que vimos era que Paramount había decidido dejar morir la franquicia y había dado rienda suelta a que la gente, a que los fans hicieran lo que ellos quisieran.
Y lo hicieron.
Ya no tenían planes. Y bueno, hay que decir que los fans de Star Trek son, por ejemplo, los que hicieron que resucitara en su momento, después de las tres temporadas de la serie original, para que se hicieran las películas y todo.
O sea, que no es la primera vez que resucitan la franquicia.
Exacto.
Ya tienen experiencia.
Y bueno, empezaron a hacer producciones propias. Vamos a hablar de algunas de estas producciones propias, porque hubo un montón.
Sí, cierto.
Pero bueno, vamos a hablar de algunas de las más reconocidas. Una, por ejemplo, es Star Trek of Gods and Men.
De dioses y
de
hombres.
De dioses y hombres.
Wow, dioses, sí. Que mal me suena. Cuenta.
Bueno, es una... hay que decir, es muy llamativo el elenco, porque está, por ejemplo, Nigel Nichols, Uhura, Walter Koenig, Chekhov. Está Tim Roth, que es Tuvok. Rock Lofton, que es el hijo de... Cisco, Jake Cisco.
Ajá.
Garrett Wang también aparece, que es Harry King en Voyager.
Y pregunta, ¿el hijo de Cisco tiene un papel tan cutre como en la serie de su padre o no?
Bueno, hace de él, o sea, hace el mismo personaje.
Joder,
o sea,
¿para qué? Pobrecito.
Pero bueno, es una historia que nos habla sobre viajes en el tiempo.
No
sobre
me digas, viajes en el tiempo otra vez.
Sí, modificaciones en la línea temporal, líneas temporales alternativas, donde en lugar de la Federación tenemos a la Orden Galáctica, que es como una especie de imperio terrano, pero que también incluye a los Klingons, Romulanos y a los Oriones.
A ver, ¿sabes por qué es esto?
Porque Wibbly Wobbly.
No, porque son fans. Son fans, claro. Respetuosos. Cosa que J.J. Abrams no es, que conste, simplemente los copió. Los fans respetuosos, ¿qué hacen? Intentan modificar lo mínimo el canon. O sea, claro. Yo como escritor de fanfics de larga experiencia,
sí.
Por lo menos separo a los fanfickers en dos grupos. Los que se pasan por el forro los cojones, el fandom y el canon, sí. Y los que lo respetan. Y claro, uno de los trucos, por así decirlo, del fan respetuoso es o hacer historias a partir de un punto en el que ya ha terminado la serie. O sea, cosas que tienen que ver con algo que no se ha visto, que es el futuro de los personajes. O tirar por el tema del timey-wimey, wibbly-wobbly.
Claro.
Son dos recursos muy de fans, efectivamente.
Claro, sí, sí. Es que está bueno porque de última no modifica nada.
Exacto.
Es lo que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en el programa, pero es lo que le criticaban en las primeras dos temporadas a Discovery.
Que es...
que está ambientada 10 años antes de la serie original y cambiaba todo mucho el canon.
Es que Discovery tendría que ser línea Kelvin o Kelvin, o como se diga esa línea.
Sí.
¿Lo es?
No.
Pues mal. ¿Muy mal? ¿Muy mal? Si les han dado el recurso, usadlo, gilipollas.
En fin. Y pero querían dejarlo ahí, querían dejarlo abandonado, la línea Kelvin, que ahora va a volver.
Claro que va a volver, si es que todo ha sido línea... Bueno, a ver, sigo pensando que Strange Worlds tiene cosas de la línea Kelvin y cosas que no. Pero, no sé, es que es línea Kelvin todo el rato, Discovery. Por lo menos lo poco que he visto, y la verdad es que no me ha gustado mucho.
A mí sí.
A mí Discovery. Bueno, veamos. Me gusta la línea Kelvin, o sea, partiendo de ahí.
Claro, está bien.
Soy un poquito nazi en ese sentido. lo digo yo antes de que a alguien se le ocurra decírmelo.
Está bien.
Pero bueno, yo qué sé. Vamos a ver. Volvamos a los fans, ¿vale? Que nos hemos ido. Entonces, esto es un universo nuevo, alterno.
Este es un universo alterno, una línea temporal alterna, en el que Uhura, Chekov y un par de aliados más tienen que reconstruir la línea temporal. Ajá. Y hacer volver a la Federación para que vuelva a estar todo bien.
Todo porque como estaba.
Entra en acción el guardián de la eternidad, el Guardian of Forever.
¿Ese era el que se llevó al niño apestoso este en Nueva Generación?
No, era el portal este de la del capítulo, del episodio de la serie original.
Ah, vale, bien.
El portal este que se podía viajar por el tiempo y por el espacio.
Sí, ya sé.
Bueno, ese. Uh-huh. Y bueno, en ese pasan hechos en ese planeta que hacen que se modifique toda la línea temporal. Entonces... ni más ni menos que Uhura y Chekov tienen que volver toda la normalidad. No lo he visto, tengo que decir, pero lo poco que estuve mirando me pareció interesante.
Es una película, ¿no? De una hora y pico.
Una película, claro, sí.
Que no sabemos lo que tienen que ver los dioses en todo esto, ¿no? Entonces.
Claro, no, ya te digo, no la llegué a ver, pero es un nombre también interesante.
Mal, hay que ver las cosas antes de criticarlas, dice la persona que tampoco lo vio.
Lo que sí está aclarado es que no es, no entra dentro del canon de la serie.
Obviamente, es un fanfic.
Como toda producción, claro.
Es algo
sí,
de los fans.
Incluso los que eso es una crítica que le tengo que hacer al fandom, no al fandom, sino a la franquicia.
Que
es que todo producto que no sean las series o las películas, por ejemplo, las novelas, los cómics, todo eso, no es canon.
Pero yo creo que pasa en casi todas las franquicias, realmente. A menos que sea la propia franquicia la que encargue que se haga el cómic o que encargue que se haga la novela.
Es que es así. Por ejemplo, en Doctor Who, todo lo que pasa en los cómics de Doctor Who en algún momento aparece reflejado en la serie.
Oh, no.
Y eso me parece fantástico.
¿Tú crees? Todo. Está sí. Claro que son más listos los de la BBC, efectivamente, y aprovechan pues toda esa creatividad. Pero
Perdón, pero no puedo... No, dicen BBC y no puedo evitar pensar en Big Black Cock. Perdón.
Deja de ver porno. Bueno, pues... ya me has desconcentrado completamente. Star Trek Renegades, ¿de qué va?
Star Trek Renegades. Bueno, Renegades es un equipo de...
Son los mismos de Gods of and Men, ¿eh? ¿O no? Porque por lo menos al principio, en Of Gods and Men, la peli al principio, cuando sale la productora, es la productora Renegades.
Claro.
Son los mismos, o sea.
Son los mismos. ¿Vale? Bueno, acá, por ejemplo, en ¿cómo es? En Renegades está otra vez Chekhov. Está, no sé si te acordás de Ichev.
No me acuerdo.
Bueno, Ichev es uno de los personajes estos que aparecen en Voyager.
Es que hay muchos que olvidé.
Que son, de estos que son de los niñitos que rescatan ahí de los Borg recuperados.
Ah, vale, vale. Interesante.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué son renegados? ¿Contra qué reniegan? A ver, que me enteré yo.
Pues la pasan renegando. Es así, David. Es así, David. Transcurre 10 años después de los viajes de Voyager. Ajá. Que por eso está interesante también, porque te muestra lo que no mostró la franquicia.
Eso es muy fans también, mostrar lo que no, lo que estaba velado.
Uh-huh. Claro. Lo que pasa es que hay un problema con el suministro de dilitio.
¿No es cierto? Está sí, desapareciendo. Las piedras mágicas que hacen que las cosas funcionen.
Claro, exacto.
La verdad es que magufo. Esto me lo he planteado, es un buen magufín. Me lo he planteado a menudo, de si habría guerras por el dilitio y todas estas cosas.
Bueno, en la tercera temporada de Discovery se centra en eso.
Vale. O sea, que sí que explota algo, la franquicia de Star Trek algo, a los fans. O sea, no te
pasó,
creas tú.
Algo pasó en el futuro. La tercera temporada de Discovery arranca así. Algo pasó en el futuro que hizo que el dilitio explotara. Sí. Algo pasó en el futuro que hizo que el dilitio explotara. Una ¿que explotara? Ola de resonancia de algo que hizo que... Y se terminaron los viajes por el espacio.
Oye, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he visto a Scotty sacar los piedrecitas directamente y sin guantes, ¿eh? No, esto es muy inestable y radioactivo, ¿no es?
Claro.
No sé. Que explotara. Y que fuera uranio.
No, pero explota, hay algo galáctico, diría, que resuena. Ajá. Y hace que afecte a los cristales de dilitio y exploten. Vale. Tanto los que están en planetas como los que están en las naves. De repente las naves se explotan.
Oh, qué horror, ¿no?
Y se termina el dilitio.
Eso sí, es sí. Muy, suena mofatada del siglo. Todo. O sea, se acabó todo Star Trek. Todo, es un sueño, ¿no? O lo cubierta otra vez. No entiendo.
No. Directamente se termina la Federación.
Ah, bien. Bien.
Pero bueno, está ambientado. La tercera temporada de Discovery está ambientada casi 900 años en el futuro, así. Ajá, que
vale, es comprensible.
Es más allá de lo que mostró Enterprise con Daniels y todo, pero bueno, ya llegaremos ahí.
Vale.
Estábamos hablando de Renegade. Ajá. Y Renegade pasa algo parecido, sí, con el suministro de dilitio, y Chekhov lo va a ver a Tuvok. Mirá cómo se empiezan a cruzar todas las series, ¿no?
¿Verdad?
Para que con la sección 31. Mirá, ahí te das cuenta que es fandom, porque sacan de todos lados.
Y las propias series no lo hacen, ¿no? Los productos oficiales no hacen eso. ¿Qué va?
También. pero ahí se le dice fanservice.
Sí, es que es fanservice. Que, ojo, no todo fanservice tiene por qué ser malo.
O sea, no.
El fanservice,
no, por favor,
no tiene por qué ser malo. Es que lo hagan
la
mal.
La segunda temporada de Picard tiene fanservice, pero para tirar para arriba y me encanta.
Uh-huh. Vale, sigue que te quedas sin tiempo. Fase 2.
Bien, sí. Y termino diciendo que Tuvok lo que hace es organizar un equipo formado por delincuentes y outcasts, así, para marginales, para solucionar este tema.
Interesante. Marginales.
Marginales, sí. Bueno, Star Trek Fase 2. Star Trek Fase 2 es una serie, esta sí fue serie, también hecha por fans.
Una webserie, entonces, ¿no?
Una webserie, claro. Son 10 episodios de 50 minutos cada uno, y que tuvo mucho apoyo de los... lo que te cuenta es cómo hubiese sido la próxima temporada de Star Trek, la serie clásica.
O sea, la parte de TOS, digo, de los dibujos.
Lo que sería la temporada 4, en realidad.
Ah, vale.
la original de temporada 4. Está Kirk, está Spock, McCoy, toda la tripulación original. Uh-huh. Aparecen personajes, actores de la serie clásica, volviendo a hacer sus papeles. Hay obviamente actores nuevos haciendo.
La serie clásica, están personajes viejecitos ya, ¿no? Están echando por ahí.
Sí, pero por ejemplo, algo raro va pasando en un par de capítulos, que hay personajes que de repente envejecen.
Ajá.
Por alguna radiación o por algún problema temporal.
O sea, que
o
lo
algo,
explican a repente, nivel argumental. Bien.
De repente envejecen y aparecen.
Qué bueno. Me gusta.
Sí, claro. Sí. Aparece, okay, por ejemplo, Chekhov de vuelta. Aparece Sulu. Aparece Janice Rand.
Ajá.
No se sabe. No me acuerdo ahora por qué, pero aparece Tasha Yar. ¿Por qué? No sé, en esa época, no importa, pero aparece. Es Natasha Yar,
¿La
antepasada?
Ah, bueno, es verdad.
Natasha Yar, es un antepasado de Tasha.
¿No será la que salía en el plan? Bueno, es que salía un poquito del pasado de Tasha en la propia serie, me acuerdo. Pero...
Claro, no es la Vulcana, no es la hija Vulcana, sino que es la hace de su madre, digamos.
Interesante.
Así que bueno, tampoco la vi, pero sí vi algunos pedacitos así sueltos y
habrá que verla. Esto es en serio, es interesante. Yo soy muy fan de lo que hacen los fans, ya sabes. Que todo mi apoyo a la comunidad cuando hace cosas buenas y todo mi desprecio cuando hace cosas malas. Así que
claro. Y tiene muy buenos comentarios, te digo.
Ajá, eso es bueno.
Tiene muy buenos comentarios tanto de fans como de de la crítica así en general.
Bueno, es que el gran tema universal es que no hace falta tener millones para hacer algo creativo y guapo.
Sí.
Hace falta tener ganas, tener creatividad y tener... Si vas a hacer algo que es coge prestados personajes o ambientación de otro universo, pues tener respeto. Es
claro,
tan fácil como...
Bueno, de hecho, la serie original, si te fijas, estaba hecha con muy poquito presupuesto.
Correcto, tal cual.
Y mucho ingenio, o sea, bueno, no podemos poner cohetes que aterricen en un planeta, bueno, entonces pongamos la teletransportación. Así.
Pero se nota que es una idea que ha sido elaborada, o sea, que no es que lo primero que se les ha pasado por la cabeza. Y además tiene sentido, o sea, ya no es que no lo puedas hacer, es que incluso a nivel físico, si imaginaros que tuviéramos naves espaciales, pues... El andar lidiando con la gravedad y con la atmósfera, cada 2x3, cada vez que tienes que arreglar algo, pues lo suyo es que tengas una base espacial para hacer las cosas.
¿Y sí? ¿Y sí?
Es que no, son cosas que un físico aconsejaría si le consultaras.
Claro.
Que es lo que hacía la serie.
Sí. Que es lo que tienes habitualmente.
Ya.
Bueno, y dejé para lo último, porque fue bastante polémico lo que sucedió con esta producción hecha por fans. Preludio a Alzheimer. Preludio a Alzheimer nos cuenta, esa la vi, a mí me pareció muy interesante, es un documental, porque en realidad lo que fue un documental
corto
para juntar fondos para hacer una película.
Ah, entiendo. ¿Y por qué fue polémico?
Fue polémico porque, la serie se sacó, hecha por fans, hicieron una campaña de Kickstarter, uh-huh. Kickstarter.
Sí, de crowdfunding.
Uh-huh. Claro, de crowdfunding. Querían llegar a los $10,000. ¿Sabes a cuánto llegaron?
¿A cuánto?
101.
Muy bien. Eso es que tiene ganas la gente de pagar por ver Star Trek, obviamente.
Claro, y pasa que lo que prometían estaba realmente muy interesante y el corto, bueno, no era tan corto que hicieron, estaba muy bien hecho, era la historia de el, ¿cómo se llama? El héroe este de, no, se me fue el nombre ahora, el héroe de la batalla de Axanar. Que yeah. Aparece, que lo nombran en la serie original. Y que fue un gran héroe de guerra, de la guerra de los 4 años.
¿Qué es la guerra de...?
De los Klingon.
Ah, vale.
Y Lo que pasó fue que tuvo tanto éxito esta producción, por lo menos a nivel económico, que alguien ahí en Paramount dijo: hey, pero Star Trek no estaba tan muerta como pensábamos. Acá algo se puede hacer.
Qué listos.
Entonces de repente cambiaron las reglas y todo esto que habían dicho los fans, pueden hacer lo que quieran, hagan sus producciones y todo. No, directamente les cancelaron el proyecto.
¡Hijos de puta!
Les prohibieron seguir haciendo la película que para la que ellos habían juntado los fondos.
¡Hala!
Y medio como que hubo un tema legal también, si no recuerdo mal.
Sí, sí, o sea, reclamaron unos derechos que habían cedido.
Claro.
No entiendo. ¿Eso es legal? O sea...
¿Viste cómo es el tema de la ley? La ley va siempre para el que tenga la mayor cantidad de dinero. Y es un estudio de cine y televisión contra un grupo de fans.
Sí, bueno.
Así que bueno, sí, es legal, básicamente.
Obviamente. Yo haría boicot a Paramount directamente por algo así.
Claro.
Que... Estamos en la guerra de la cancelación, ¿no? Para demostrarlo.
En su momento se hizo, sí. En su momento fue muy, muy... Ya existía Facebook, algunas redes sociales, así que hubo campañas en contra de Paramount, en contra de Roddenberry, en contra de todo lo que hubo detrás.
Ya, bueno.
O sea, estamos hablando de un...
¿Y esto cuánto tiempo ocurre antes de que salga las películas de Abrams?
Y, a ver, ya te digo, esto salió en el 2014.
Pues entonces es posterior a las películas de Abrams, incluso. No tiene sentido. A ver, la primera de Abrams creo que salió en el 2009, si no me equivoco.
2009, sí. Pero nadie había dicho nada de recuperar los derechos. Se seguían haciendo producciones fans.
Ajá, entiendo. Bueno.
Y ahí directamente lo que hicieron fue empezar a pensar en Discovery, que de hecho está ambientado en la guerra Klingon.
Pues entonces es Discovery, la idea de Discovery es la que tuvo la culpa de que esto sucediera, entiendo,
claro.
¿No?
Ajá. Claro, claro.
Un motivo más para odiar Discovery. vamos a empezar ya a hablar de la bicha, pero bueno. Vamos fatal de tiempo, o sea, tenemos que ser un poquito más... Más
¿qué pasa? Tal. ¿Pasamos una canción o vamos ya directamente a...?
Lo que tú me digas, si quieres ponemos una canción o si quieres empezamos a hablar de la primera película. Pero no de las tres, solo de la primera y luego metemos canción.
Hablamos de la primera y ponemos la canción.
Venga, voy a ponerte el medley de fondo. De Kevin Medley.
Ajá, apropiado.
Bien, Star Trek... ¿Cómo se llamaba la primera película?
A secas.
A palo seco, ¿no? Star Trek, a palo seco. El reboot de J.J. Abrams. ¿En qué consiste?
Y todo empieza con Spock en la línea, de tiempo.
Vamos a hablar de producción. Todo empieza...
Sí.
Todo empieza antes de hacerse TNG. Con la idea, con esa idea de la que estuvimos hablando hace un tiempo, de hacer a los personajes de la serie clásica en el colegio.
Claro, sí.
Yo creo que es esa la idea, igual me equivoco, pero creo que es esa la idea inicial.
Claro, bien.
Hay una serie de guiones que circulan por ahí, una serie de ideas que finalmente se le proporcionan a J.J. Abrams, él los ve y dice: esto me mola. No para producir, me mola para dirigirlo yo y convertirlo en un Star Wars 2. Y eso es lo que hace. Pero lo hace de una manera, yo considero, muy inteligente.
Sí.
Que se diferencia mucho en esa inteligencia que tiene para enfocarlo a la poca inteligencia que atribuye a la gente que van a ver sus películas. Pero, ¿cómo lo hace? Pues, como hemos dicho, usando el truco del fanficker.
Sí, claro. Lo que hace es crea una línea temporal alterna, hay un viaje en el tiempo, hay sucesos que cambian todo, y bueno, a partir de ahí...
Y tenemos el cameo, y es lo que le da validez a todo esto, tenemos el cameo de Spock.
De Spock.
Sí, que se encuentra a sí mismo.
De hecho, es el Spock real.
Exacto. Solo hay un Spock. Lo siento, señor Quinto, pero solo hay un Spock para mí. Descanse en paz.
Y bueno, y es el Spock Prime, le decimos.
Claro.
Bueno, acá Prime es una marca de condones, pero bueno, sí. Es Spock Prime. Es como
Prime. Efectivamente. Bueno, además del señor Spock, sí, que está ahí para validar el asunto, sí, también querían contar con Shatner y creo que Shatner se enfadó y dijo no, ¿verdad?
En la primera se enfadó y dijo que no, y en la segunda dijo, bueno, está bien, vuelvo, y después le dijeron, no, ahora no.
Ay, pobre William Shatner. Se lo merece, pero pobre William Shatner.
Se sacó la peluca, empezó a morderla de bronca.
Tampoco creo que su presencia hubiera aportado nada al montón de bullshit que es la segunda película, pero bueno, vamos a la primera, que es la que nos interesa. Esa primera película, además de tener esa reivindicación y ese buen rollo, porque digo que es un señor del mal, Abrams, lo que hace es que el señor Abrams es que la llena enterita de referencias, huevos de Pascua y fanservice. O sea, todo. Exacto. Todo. Literalmente, cada frase de Bones en el guión es una referencia a la serie clásica. Literalmente. No tiene ni una línea de diálogo propia.
Bueno, a mí el tema, ahí tengo un problema yo, porque el actor que pueden hacer de Bones es Carl Urban, que me encanta.
Sí, pero no le pega el papel tampoco, ¿eh? Que yo no le veo como... No sé. Le veo...
Es un Bones extraño.
Es un Bones muy extraño.
Pero bueno, cambió mucho la línea temporal, así que ha cambiado también su historia.
¿Lo ves? Tú estás comprando el producto, claro, de JJ. ¿Sí? Te lo estás fumando. ¿Sí? Cambió la línea temporal, por lo tanto. Bueno, el problema no es Bones, ¿vale? El problema no es Bones. Yo reconozco que ninguno de los actores es el problema, realmente.
Ah, bien, bien, bien.
¿Vale? Partiendo de ahí. El problema es otro. Y es que me da, literalmente. Esas películas y la segunda me dan ataques de epilepsia cuando las veo.
Ajá.
Literalmente. ¿Os acordáis de ese episodio de Los Simpsons en el que van a Japón y sale un aviso? Esta serie, verla, puede causar epilepsia y convulsiones. Pues así. Así me pasa.
Así. Bien.
De la cantidad de explosiones. Ruido brutal de fondo con música sinfónica. Y rayos láser. Por todas partes. Y el puto Lens Flare.
Y otra cosa importante.
Sí.
Y otra cosa importante. Los Beastie Boys.
Bueno, es que tú los oías. Yo no los oía entre tanto ruido de fondo, ¿eh? Que en el espacio las explosiones no se oyen. ¡Pesaos! Y lo mejor de todo, el puto Lens Flare. O sea, no sé el director de fotografía qué cojones tenía en la cabeza para poner el puto efecto de destello de lente en cada puta escena. O sea,
en cada escena.
Pero en todas. ¿Qué dices? Sí, pero sí, esta gente, ¿cómo sobrevive en esa nave sin gafas de sol? No lo entiendo. Además que podrían habérselas puesto, que queda cool, y todo lo interesante de esta serie, de estas películas, es que son cool. Todo es cool en ellas.
Todo es cool.
Tiene que ser todo con gafas de sol. Parecería Men in Black, pero molaría más. Y tendría sentido. Pero vamos a ver. Que es un efecto, además, súper prefabricado de edición digital que no hace falta que lo pongas todo el rato.
Hay algo que me llamó mucho la atención hablando del personaje de Sulu.
Ajá.
Al personaje de Sulu lo hicieron gay.
Eso no me importa ni lo más mínimo. Creo que es un homenaje a su actor.
Sí, bueno, pero a él no le gustó.
¿No le gustó? Pues bien,
siendo un gran defensor y un gran militante de los derechos de los gays, estuvo en contra de eso. ¿Sabes por qué?
Cuéntame.
Porque él dijo, Zulu no es gay. Zulu tuvo su esposa, tuvo su hija.
Es anticano.
El que es gay es George Takei. Él mismo lo dijo. El que es gay es George Takei, no Zulu.
Exacto. Es que, vamos a ver, una vez más le podemos contestar a George Takei. Oye, George, que esto es una línea temporal paralela, ¿vale? ¿Veis? Qué bien se cubre ahora. Y lo que me interesa es por qué no le gustó. Y es que tengo la impresión, y esto tiene mucho que ver con el siguiente programa de la cultura woke y todo esto, y tiene que ver con meter este tipo de temas mal, meterlos a machete, meterlos forzados, meterlos... Bueno, yo en este sentido no lo vi forzado. Total, es una imagen solamente que evoca eso. Lo vi más como un homenaje al actor y ya está.
Al actor, claro.
Pero aún así es como desvirtúas algo que es muy importante para mucha gente, oye. Incluso para el propio Takei. En fin.
Claro, sí, sí.
Nos hemos convertido en eslóganes con patas y eso es un problema. Sí. En cuanto al argumento, ¿de qué va?
El argumento va de que en la época de poco después del regreso de Voyager hay una supernova en el Imperio Romulano, en la estrella de Rómulo, y la Federación va a ayudar, a asistir. La asistencia no sale del todo bien, Rómulo queda destruido y un minero que estaba ayudando a Spock en ese futuro, ve cómo Romulus con toda su familia y con todo queda destruido. Entonces decide viajar al pasado y destruir Vulcano.
Pero viaja para... muy al pasado, pero mucho.
Baja.
A ver, ¿qué estuvo ese hombre siendo 25 años dando vueltas hasta que suceden los hechos de la historia?
Es que en realidad no viaja a propósito, sino que viaja medio como sin querer.
Ya, pero es que a ver, algo habría hecho nada más llegar, ¿no? Es que esto no tiene por qué ocurrir cuando el señor Kirk se gradúa de la escuela.
Claro.
¿No? ¿Veis? Es que si se usa el timey-wimey hay que tener cuidado.
Es que el primer hace dos viajes al pasado. Ya. El primer viaje al pasado lo hace... Cuando Kirk, justo el día del nacimiento de Kirk,
destruye
la nave Kelvin, que por eso se llama línea temporal Kelvin. Ajá. Que era la nave que capitaneaba el padre de Kirk.
¿Y luego qué hizo después de eso? ¿Se volvió a su héroe?
Volvió a viajar, preguntó dónde estaba Spock, le dijeron que nadie sabía quién era Spock, se dio cuenta de que estaba muy demasiado en el pasado. Y viajó unos años después a cuando Spock ya se estuvo vivo.
Espera, tiempo muerto. Yo eso no lo entendí en ningún lado. Me lo estás contando tú. Él tenía una máquina del tiempo. Yo pensaba que había caído en un agujero de estos raros.
Claro, sí. Hizo.
Por lo tanto, no podría viajar hacia el futuro. No, se quedó dando vueltas buscando a Spock durante veintitantos años hasta que al final lo encontró. Claro. Pero no tiene puto sentido, o sea, si no lo haces bien, colega, hazlo bien. O sea, piensa en estos cabos, que no tengan los fans que estar atándotelos.
Claro.
En fin, timey-wimey.
Bueno, después, como suele pasar ahora en este tipo de producciones, después salió un cómic explicando todas las cosas que no se explican en la película.
Ya, porque, claro, toda buena película necesita una explicación posterior, claro.
Es que eso me...
Y el señor Abrams muchísimo. También salió dando muchas explicaciones, que me cago en la leche. Porque hizo lo de la línea Kelvin, que si no le habrían partido la cara, te lo digo yo.
Sí, total. Sí.
Mal.
Total. Así que, bueno, de eso básicamente trata, y después es como la tripulación de el Enterprise bajo el mando de Pike, esta nueva Enterprise, porque no es la Enterprise que conocemos de la serie. Ajá. No es la misma tripulación tampoco.
No, la tripulación son una panda de novatos. Supongo que es homenaje de nuevo a esa película segunda de la serie, claro, clásica. Son novatos, sí. Que no tienen ni puta idea y que acaban siendo los capitanes. O sea, que alguien me explique por qué no hay veteranos en esa nave.
Sí.
Todo tiene que... además... Kirk es el más listo, qué listo es el cabrón, o sea, qué listo, cómo se dio cuenta ahí, estaba ahí, cómo cojones descubrió que esto tenía algo que ver con los romulanos. A ver, que alguien me lo explique, en medio de un ataque de esto de ¿cómo se llama esto? No, eso fue posterior, lo del ataque, a él para empezar no le dejan subir a la nave. Tiene que subir usando Bones una treta.
Sí.
Y es el único que se ha dado cuenta de repente, así, en iluminación divina, que va a pasar algo muy malo, tiene que subir a esa nave. ¿Pero por qué? ¿Qué motivos hay? ¿Por qué ese chico va a ser tan inteligente? Si le vemos en la primera escena de la película haciéndose ¿cómo se llama la película esta de...? ay, la de Brad Pitt y las chicas. Bueno, whatever. Tira un coche por un barranco con 10 años. Porque porque sí, porque yo lo valgo. o sea, ¿por qué ese chico tendría que saber estas cosas? ¿De qué las dedució? ¿De dónde salió esa información?
Porque es Kirk.
No sé, ¿qué quieres que te diga, señor Abrams? En general, un montón de explosiones, un montón de batalla, todo el rato anti-Gene Roddenberry completamente. Y la Enterprise siendo destruida, echada al desguace cada 2x3. ¿Cuántas veces durante la capitanía del señor nuevo señor Kirk, que lo puede todo porque es él, se destruye esa nave? A ver, la hemos contado. O sea, yo sí soy el alto mando de la flota, no le doy a ese hombre ni una shuttle, o sea, ni una lanzadera.
Ni un esquife.
Es que no. Y a él le vamos a poner la siguiente canción dedicada exclusivamente, que es una versión de Queen que se llama The Enterprise Bites the Dust.
Marching down the halls with disruptors ready to go. Ain't no sound, there's crew at all. They beam to the planet below. Can you hear it? Hey, can you hear it? My lord, are you hearing from the calm of your seat? Out of the doorways, explosions rip. It's the sound of defeat. Yeah. The Enterprise finds the dust. The Enterprise finds the dust. And another one gone, and another one gone. The Enterprise finds the dust. Hey. Hey, they're gonna rebuild soon. The Enterprise fights the dust. How do you think we're gonna get along without Jack McQuarrie's gone? The Duras and some Hedgehogs, your vines are hacked and made us more of their own. Now they have them! Our shield frequencies, how long can we stand the beat? Under the shield, the torpedoes rip off! The Enterprise bites the dust. And another one gone, and another one gone. The Enterprise bites the dust. Hey, hey, who's gonna crash it too? The Enterprise bites the dust. Oh, take it. Bite the dust. Bite the dust, yeah. The Enterprise bites the dust. The Enterprise bites the dust. Ow! The Enterprise bites the dust. Hey, hey. The Enterprise bites the dust. Hey. Ooh, shocker. There are plenty of ways to destroy an Enterprise. We're captain by a dope. You can ram it, you can smash it, take your engines out, and end by cutting it through, yeah. Never ready, just never ready for you. We just Alpha and his giant fleet. Out of the starship, escape on rip. What Kirk wants is a bitter defeat.
La próxima tortura,
Kernel Panic.
Gave an hour-long dissertation on the ionization effect of warp nacelles before he realized that the topic was supposed to be psychology.
Well, why didn't anybody tell him?
There was no opportunity. There was no pause. He just kept talking, talking, but not.
sí, todo va sobre psicología en Star Trek, que no hace falta decirlo. temazo, el de Star Rekt. por si lo queréis buscar, este chaval tiene una voz muy muy chula, ¿eh? Que no es cosa no es cosa de broma hacer versiones de Queen.
No.
Pues buscar Star Rect, como recto con K. Me va a gustar mucho lo que hace. Y bueno, vamos a seguir hablando de Abrams, un poquito de las otras dos películas, que son Beyond Stupidity y Into the Dumbness, ¿no? Creo recordar.
¡Qué mala! ¡Qué mala que usar el hater!
A ver, vamos a ver. Es que es la reacción natural de una persona que es tratada como subnormal, ¿vale? Lo mío.
Ah, bien, bien, bien.
Porque si esta primera película estaba llena de fanservice y tal, con la intención de agradar a los fans, por lo tanto no tuvo tanto hate, con la segunda y con la tercera el señor Abrams se lució. Es que literalmente te toma por subnormal. Yo me sentía como un niño de 10 años.
Bueno, en defensa de Abrams hay que decir que la tercera no le pertenece.
No la vi entera. Es que Into the Dampness no, me decepcionó tanto que Beyond Stupidity la llegué a ver hasta la mitad. Y luego ya está.
Ah, mira.
No sé. No.
Ah.
No sé. Es lo que
hay. Ah, yo pensé que te iba a gustar esa.
Pues no. No sé. En algún momento me cabré, creo que ¿cuándo fue? Me cabré mucho en algún momento y dije, hasta aquí hemos llegado. No sé.
No llegaste a la parte donde dicen, tengo música, te vamos a poner música estridente y yo tengo música clásica y pone los Beastie Boys.
No llegué a esa parte. Es que este es el concepto de inteligencia humana que tiene el señor Abrams, ¿sabes? Que la música clásica sean los Beastie Boys. Es que es tan yankee, de verdad, tan yankee, que duele de lo yankee que es.
Claro.
En fin. Pues
igual a mí me gustan los Beastie Boys, me gustaban desde antes. Y son grandes.
Sí, pero de ahí a ser música clásica creo que hay un trecho.
Ah, claro. No, sí.
Que bueno, yo qué sé.
Son grandes trekkies los Beastie Boys, por cierto.
Sí, supongo que sería otro trozo de fanservice que le quisieron hacer, claro, a alguien.
Sí.
A ver, el señor Abrams, ya te digo que es admirable por el buen manejo que sabe tener del fandom, porque estaría muerto en caso de no haberlo hecho. Pero aún así, yo no conozco ni un solo Trekkie al que le gusten estas películas. Lo siento, Fer, tú eres el único.
Está bien.
Después de ver un poquito, pues me puse a escuchar algún que otro podcast y tal. Y bueno, los Trekkies generalmente pues suelen ser gente cabal y esas cosas. Y siempre en los debates pues había uno que estaba en plan defensor de Abogado del Diablo, pero se le notaba sin ganas de defender mucho la cosa.
Sin ganas de defender mucho, está bien, claro.
Por un lado, guay, porque como hemos dicho, esto se denomina Primavera Trekkie por algo. Es como un reinicio. Hemos recuperado nuestra franquicia. ¿Pero es la misma franquicia o es una Kelvin franquicia?
Yo creo que toma algunas cosas de los digamos de lo que hizo Abrams, todo lo que vino después.
Sí, todos los destellos de luz y de color.
Claro, estéticamente y en cuanto a la narrativa de la acción.
¿Qué
y
narrativa?
Todo.
A ver, vamos a ver, en serio, ¿qué narrativa tienen? No tienen narrativa. Pues es todo explosiones y hostias y puñetazos y disparos. Ay, dime un solo conflicto que se resuelva de manera Star Trek en esas películas.
En las películas no.
Dime
en
uno.
Las series que vinieron después sí.
Bueno. Estoy hablando de las películas ahora.
Ah, ok.
Ni uno. Okay, okay. Es que ni uno. Es que la película empieza con Spock dando puñetazos. ¿En qué mundo Spock da puñetazos?
No. En todo caso da... Bueno, ojo. Esta película nos hizo ver qué pasaría si... estas películas, si Khan peleara contra Spock. Sí, y no es Spock.
A ver, ¿quién gana? Esto es lo típico de debate de 10 años. ¿Quién gana? ¿Quién es más fuerte? ¿Goku,
claro,
o Vegeta?
¿Quién es más rápido? ¿Superman o Flash?
Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿En serio?
Así que bueno, nos permitió cerrar ese debate.
Sí, ¿verdad? Lo hemos cerrado. Bueno, ya sabemos que gana Sherlock, ¿no?
Claro.
Oye,
en la segunda película, que es una readaptación, un remozado de toda la historia de Kant, a mí me gustó el papel de Sherlock en todo esto. Me gusta que haya cambiado Kant, ¿vale? Pues voy a decir algo bonito, venga, ¿vale? Me gusta que haya cambiado, que no lo presenten como ese heavy bruto. Efecto, porque, a ver, este hombre era presentado de esta manera. ¿Por qué? Pues porque cuando se hizo la primera película, digo, la segunda película, en esa época era lo radical, era presentar a gente, pues eso, con el pelo largo en plan heavy, ¿sabes? Los heavies eran los malos.
Claro.
Y claro, eso en Enterprise ya no encajaba, ¿vale? Cuando tenemos a estos muchachos que son, pues eso, una especie de genéticamente modificados superhombres, ya no les encaja la estética heavy ahí.
No. O sea, y los malos pasan a ser otros, eso es lo que pasa.
Pero lo que ocurre en Beyond Stupidity, no, en Into the Darkness, es que te cae mejor Kant que cualquiera de los demás. O sea, claro, yo soy pro Kant todo el rato. Es que me parece un personajazo.
Es una víctima.
En fin.
Está bien, por ahí no resuelve las cosas de la mejor manera, pero sí, es una víctima.
Sí. Una vez más, es el tema de querer crear un Walter White a partir de cada personaje malvado, que tiene la manía esta de hacerlo las series modernas y las películas modernas.
Claro.
Qué bien, me parece bien. En el fondo, claro, todos somos grises, ¿vale? Pero qué cojones, esto era mi antiutopía. Digo, mi utopía. Esta saga es mi utopía, es lo que me hace creer en la bondad humana. No me la destrocéis, joder.
Claro,
porque me volveré loca y acabaré destruyéndolo todo.
Bueno, te voy a dar un dato de la tercera película que no te va a gustar nada, entonces.
Qué bien que me conoces. Venga, dispara.
En la tercera película hay un cameo de que es un oficial extraterrestre de la flota que no tiene demasiada participación, pero que no sabes quién es la persona real detrás de ese maquillaje.
¿Cuál?
Chef Bezos.
Ah, bien. Esto es la metapelícula. Vale, pues entonces ya sabemos que podemos pagarnos un cameo en cualquiera de las pelis de Abrams, simplemente hay que sacar el cheque, ¿no? Chef Bezos ha estado en el espacio, ¿qué quieres? Es lo que hay. Bueno, vamos a hablar de cosas más alegres. Bueno, ¿de qué va la tercera? Un poquito, porque ya he soltado de lo que va la segunda. ¿De qué va la tercera película, Beyond Stupidity?
La tercera va de... hay un ataque a una estación espacial de la flota.
Qué raro, un ataque. Eso nunca pasa, un ataque. ¿Y cómo lo resuelves?
A los golpes.
Bien.
No, y la... ¿cómo es la Enterprise? Queda varada. La destruyen.
Qué raro.
Para variar,
qué raro.
Y queda varada en un planeta, en una nebula, una nebulosa que está sin conocerse.
Era lo de la de Kirk saltándose la primera directiva, ¿no? ¡Ah!
Claro.
Y era horrible, ya sé por qué dejé de verla. Ya me acuerdo, intenté en mi cerebro borrarlo, pero. ¿Te has dado cuenta, Kirk, lo increíblemente fuera de su propio carácter que está durante la primera 20 minutos de película? O sea, por un lado, te estoy hablando del Kirk del Abramsverso, ¿eh? Te estoy hablando del Kelvin Kirk, que nos es presentado como un pasota, como que se pasa por el forro de los cojones, toda directiva, y le tienes durante literalmente 20 minutos de película repitiendo, estamos siguiendo órdenes, esto es una orden.
Ah, sí,
¿por
sí,
qué?
Sí,
¡por
sí,
venganza! O sea, horrible, eso es lo que me hizo apagar y dejar de verla. O sea,
bien,
le ponen vengativo y lo segundo le hacen saltarse su propia conciencia. ¿Qué me estás contando? Por eso dejé de verla.
Está bien.
horrible.
Está bien. Bueno, y quedan varados en un planeta donde encuentran una nave de la Federación muy vieja.
Una Star Trek Deus Ex Machina, ¿no?
Una Yorktown se llamaba la nave.
Sí.
Que es una nave que estaba desaparecida desde hacía... No, La sí. Franklin era. Una no nave sé. Que había desaparecido
más,
hace...
Más que la nave
hace...
me interesa el interés amoroso de Scotty, que... Bueno, Scotty, qué exagerado está, Dios mío. O sea, una cosa que me llamó la atención es el tema de lo exagerados que están los personajes en general. Pero exagerados, ajá. exagerados. Y Scotty, a pesar de que es un actor que me cae de puta madre, o sea, el señor Shaun of Death, está... finge el acento escocés de manera tan exagerada que parece que se está burlando de los escoceses.
Bueno,
pero... Lo mismo con el señor Chekhov, que es como alguien como si yo estuviera contando ahora un chiste de rusos, ¿sabes? Y pusiera el acento ruso, ¿sabes?
Es igual. ¿Sabes considerado el peor acento escocés de, así, de digamos, en los medios?
¿Cuál?
El de James Doohan.
¿Eh?
El Scotty original.
Sí, pero no era tan exagerado, ¿eh? Era más natural. Pues mira, ya tiene un segundo peor. O sea, es que te lo juro que es como si estuviera haciendo yo chistes de escoceses o de rusos. Tanto Chekhov como...
Claro,
si hasta sí. Chekhov hace se hace burla su propio acento porque la máquina no le entiende la primera
vez.
Sí,
es verdad.
Como, hablas mal. La Enterprise solo habla inglés de la zona de Connecticut, que lo sepas. ¿Qué mundo? Terrible. Sí, además, Chekhov en el canon estaría hablando ruso, simplemente que la nave te lo traduce.
Te lo traduce, claro, sí. Como la... ¿Cómo se llama? Como la TARDIS.
Claro. En fin.
Hay que decir que... Leonard Nimoy murió un año antes de que saliera esta película.
Sí, bueno,
se hace una referencia a esta en la película. O sea que te están contando la muerte de Spock real. Yeah. Y Anton Yelchin, el actor que hacía de Chekhov, falleció también al poquito tiempo de estrenarse. No, perdón, un mes antes de que se estrenara. Muy jovencito él. Y un accidente completamente estúpido, pobre.
Oye, Fer, estamos teniendo problemas de tiempo. Y como quiero que hables de tus series nuevas, que sé que te hace ilusión, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción que no sé cuál va a ser, la verdad, porque no lo había preparado.
Bueno.
¿Cuál podría
poner? Es muy trek lo que estamos haciendo.
Sí, ¿verdad? Voy a poner otra de este hombre, el... No sé. Me estoy ahí dudando. Voy a poner otra del señor Starculo, que es una de Data y Picard, ¿vale? Que no tiene nada que ver con todo esto, pero bueno, voy a ponerla. Y
Tiene que ver por las series nuevas.
Vale. Y vamos a pasar a hablar ya de las series nuevas.
De las series. Muy bien.
Para que no se nos corten las horarias. Venga, pues os dejo con Data y Picard de Star Trek.
You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.
Hold on.
interesante. Demasiada cantidad de vocoder, pero bueno, está interesante. Este muchacho tiene una muy buena voz como para taparla con efectos, pero bueno. Pues vamos a hablar un poquito de las series nuevas que salieron a partir de ahí. Fer, tiene usted bien. Toda la palabra, porque yo ya he visto que he visto muy poco. Ah, bueno, quitando Lower Decks, que Lower Decks es la polla. O sea, ved Lower Decks, niños y niñas, ¿vale? Es una parodia de Star Trek. Sí, y como toda parodia bien hecha que se precie, es la polla.
Bueno, vamos a hablar muy, muy, muy por arriba, porque como son series que están en curso, no quiero profundizar demasiado, prefiero que la gente vaya y las vea y se sorprenda. Primero vamos con Discovery. Discovery comienza, como decía hoy, 10 años antes de lo que es la nueva generación. De lo que es la serie original. Pero al final de la segunda temporada algo pasa y hay un salto temporal y la tercera temporada está ambientada casi 900 años después de lo que fue la nueva generación. Ajá. Entonces, eso le permite, porque las dos primeras temporadas tuvo muchas críticas por parte de algunos sectores del fandom, con respecto al canon.
Tiempo muerto. ¿Crees que este giro argumental, por así decirlo o así llamarlo, es un giro forzado? O sea, que no viene de la creatividad de los autores, sino de las obligaciones del fandom o de las críticas del fandom.
Me da la sensación de que sí.
¿Lo veis, fandom? Lo poderosos que sois. Tened cuidado. Usar bien y sabiamente vuestro poder.
Por lo menos de cierto sector del fandom. Porque, por ejemplo, también hubo críticas con respecto a la personalidad de la protagonista.
Te iba a preguntar. Yo lo que he oído y leído y visto es que se acusa de ser una Mary Sue del libro. ¿Cierto o no?
Bueno,
cierto?
No. Hay que entender que es una serie que no está enfocada en una tripulación, sino que está ambientada en un personaje.
¿Qué es ella?
Es ella.
Ah, bien. Pues ya tiene 10 puntos para ser una Mary Sue. ¿Y eso hay que entenderlo de verdad, sin criticarlo ni nada?
No. Hay que entender que el foco de la historia está puesto en lo que hace ella, no en lo que hace toda la tripulación.
¿Como en toda Mary Sue? Es que me estás dando más argumentos. La primera y primordial pregunta es si está bien construido como personaje, si tiene...
A mí me parece que sí, pero te explico por qué. Es una humana, una huérfana humana que fue criada por vulcanos.
Pasado trágico. Check de Mary Sue, 1 dado. Siguiente.
Pero no solo vulcanos, sino que aparte por el padre de Spock.
Ajá, check de conexiones.
Madre humana, madre adoptiva humana y padre vulcano.
¿Y tiene los ojos tornasol?
No entiendo.
Nada, es una broma de Fickers. Que es que los Mary Sue normalmente suelen tener el pelo de algún color extraño y los ojos del color tornasol.
No, por suerte no he incursionado en eso. Pero, digo, porque es un viaje de ida. Y después lo que tiene es que...
Ah, ella es la famosa hermana que cita el Spock en el primer capítulo de Strange Worlds, esta.
Claro, exacto.
Ay, Dios mío, ya me estaba yo preguntando qué cojones está hablando de qué hermana es esa.
Bueno, pero los que le critican que tuvo una hermana así de la nada, no dicen nada de Sivok, por ejemplo.
No sé si no dicen nada. Yo te digo que me acuerdo de nosotros mismos diciendo algo. Pero bueno.
Claro, bueno, sí. Pero digo, Spock es muy reservado con respecto a su vida privada.
Aún así, oye.
Sí.
Sigo pensando que esto corresponde a la línea temporal de Kelvin esa, o Calvin, y nos quitamos de hostias. Porque...
Bueno, no, está ambientado en la de hecho, en la tercera temporada.
Porque algo está fuera de personaje. O es el que Spock sea reservado, o es que porque el Spock reservado te lo está contando en el primer capítulo de Strange New Worlds, pues no será tan reservado. Entonces ese Spock está fuera de carácter.
Pero es el Spock de 10 años antes de la serie clásica.
Claro, en 10 años Spock, uno se vuelve reservado.
Es el Spock que cuando ve una flor sonríe, y eso está en la serie clásica.
Cierto.
Cuando te lo muestra joven.
Luego está 10 años aguantando a Bones y se vuelve reservado, ¿no?
Claro.
¿Cómo mola que los fans justifiquen los agujeros de guión? Me encanta. Te lo vuelvo a decir.
Son 10 años de bullying, ¿viste? ¿Cómo no se va a pegar? Pobre hombre. Bueno, eso. Y no voy a decir mucho más de Discovery porque. Ya te digo, no quiero extenderme demasiado. Lo que sí que cada temporada. Trata una amenaza distinta. En la primera temporada es la guerra de los Klingons y otras cosas que pasan. Uh-huh. En la segunda temporada es una amenaza así, digamos, a nivel galáctico. Y en la tercera temporada ya arranca en este futuro que les digo.
Tengo curiosidad, ¿cómo representan a los Klingons?
No, es distinto el cambio. O sea, hay un cambio de look importante que fue muy polémico también. Fue tan polémico como
Me estoy acordando de la Enterprise, de ese capítulo en el que te justifican el cambio de look con respecto a la serie clásica, que me pareció tan bonito. O sea, mira, ahí te sí. están fue un como pues es un guiño y una explicación, aunque tardía, de algo que hicieron con Nueva Generación y que no sí. tenía puto sentido. Pero bien. Hagamos otro cambio, también. Igual dentro de 50 años viene otra serie y lo explica.
Claro, realmente igual no se explica y no, eso sí no me pareció justificable. Yeah. Sigue siendo un cambio estético, tampoco es la muerte de nadie. No. Pero por ejemplo, en el juego Star Trek Online, que bueno, no es canon igual, ¿no? Pero de todas maneras ahí se puede elegir el aspecto de Klingon clásico de los 80 y 90 o el actual.
Uh-huh. Bien. Vale. ¿Cómo es el aspecto actual?
El aspecto actual y... bueno, tienen la cresta, no tienen pelo. Eso lo justificaron diciendo que los Klingon cuando están en guerra se afeitan la cabeza.
Uh-huh. Como las viudas.
Tienen colmillo, más no colmillo, sino dientes así como muy afilados. Son más bestiales.
Ajá. Bien, bien.
Son más bestiales, digamos.
¿Hacen
más
ópera monstruos. O ya no hacen ópera? Han dejado la ópera.
No muestran demasiado de la cultura de ellos.
Claro, ¿para qué vas a mostrar la cultura de alguien que vas a brutalizar y convertir en enemigo malísimo y negro? Ay, simplificación.
Lo que sí aparecen son Klingon humanos. De hecho, uno de los protagonistas. Bueno, las primeras temporadas es un Klingon humano.
Klingon humano, o sea, cruces, ¿no?
No, como los de la con aspecto humano, quiero decir.
Que cambian de aspecto, se camuflan.
Como la serie clásica, como la serie original.
Sí, vale, que son más y más morenos de piel y ya está.
Claro.
Ah, bueno. ¿Y cómo lo justifican?
¿Cómo es? Con cirugía.
Vale.
Bueno, después vamos a hablar de Picard. Picard es una serie un poquito más política.
Uy.
que Discovery, ¿no? Porque trata temas como, por ejemplo, el tema de los refugiados, el tema de en la primera temporada.
Algo que nunca
la segunda
se ha visto
trata...
en Star Trek. Nunca se ha hablado de política en Star Trek.
Bueno, sí, de hecho a todos los fans de Star Trek y de Trump que hay, en Estados Unidos por lo menos hay, es lo que les dije, es una de las cosas que les decían, cuando decían no metan la política no en Star Trek.
Por favor.
¿No viste nunca Star Trek?
Es tan ridículo que se cae por su propio peso, es que no hace falta. Bastante que claro. No insultan tu inteligencia como las películas de Abrams, yo con eso me conformo.
Claro, claro. Bueno, esta serie nos habla de cómo siguió la vida de Picard, que ya está retirado, ya es un almirante retirado. Ajá. muy desilusionado, muy decepcionado de lo que fue la Federación, porque considera que él, viste que durante la nueva generación
sí.
tiene un acercamiento con los romulanos.
Sí, también aparece en la nueva generación aparece la famosa sección 31, que para mí Gene Roddenberry tendría que salir de la tumba y matar a alguien por meter eso. Pero digamos que es la... Esto ya lo estuvimos hablando, creo, cuando hablábamos de DS9. Que durante mucho tiempo no puedes estar manteniendo una franquicia y creando nuevas historias si no te basas en el conflicto en algún momento. Y el introducir claro. a la Federación como un ser o ente maligno, pues era la evolución natural, pongo grandes comillas en natural. No me gusta, pero no porque sí. no me guste a nivel argumentativo, sino porque me rompe mi utopía, una vez más.
Claro. Bueno, acá no va por ese lado, ¿eh? Acá va por otro lado. La decepción de él es que en medio de los esfuerzos por evacuar a Rómulo de la supernova, que lo termina destruyendo, que él estaba muy metido con eso porque él había hecho muchos esfuerzos por acercar a los romulanos a la Federación. Lo llama, hay un atentado en la... pasa algo en Marte y lo llaman para que vaya a asistir a Marte. Y dice, no, pero yo estoy asistiendo acá a gente que se va a morir. Sí, pero no son Federación, necesitamos que vengas a ayudar a la Federación.
Ah.
Y bueno, eso no le gustó y de hecho termina renunciando al almirantazgo a partir de ese hecho.
Bien hecho, picar.
Vale. Es muy picar.
Cosa que contrasta un poco con alguna de las últimas imágenes que he visto, que sale con un parche en el ojo que parece ahí, no sé.
No.
Ese
no,
es el pícaro oscuro.
Tenés que mirarlo. Tenés que mirarlo. No, tampoco. Tenés que mirarlo.
Vale, lo veré. No, está claro que voy a seguir viendo. Yo soy masoquista. Yo me gusta ver cosas que no me gustan para poder criticarlas con criterio. Dime.
También aparece Q de viejo. ¿Y por qué aparece Q de viejo?
Ah, bueno, si aparece Q, estás en la serie, es buena. Ya lo sabéis, es como funciona el mundo de Star Trek.
Claro.
Espero que no haya perdido su sentido del humor, porque lo que sí que veo es que hay mucho drama en todo esto.
Hay mucho drama, sí. La primera temporada se centra, yo te diría que se enfoca en dos pilares. Por un lado, la relación de Picard con los Borg. Y por otro lado, la relación de Picard con Data.
Bien, me gusta.
Creo que esos son los dos pilares de la primera temporada y por eso hizo que me gustara automáticamente.
Claro, tiene sus componentes de fanservice.
Claro.
También hay una chica, ¿no?
Hay una chica también. En la primera temporada es, te diría, el centro. En la segunda temporada... No es tan importante, la segunda temporada van por otro lado. Y la segunda temporada se enfoca en la relación, es el cierre de la relación del idilio entre Picard y Q.
¿Tienen hijos al final?
Yo creo, me da la sensación por cosas que dice Q acá, que hay una mezcla entre una relación homoerótica,
por supuesto,
por un lado, y por otro lado una relación dueño mascota.
O sea, una relación homoerótica BDSM, ¿no?
Claro. Es como que
pero quién es el dueño y quién es el perro, a ver.
No, claramente los humanos.
Claramente ya, para mal. Él, para su... Pero yo le veo más bien perro de Picard, más que dueño. En su cabeza él será muy poderoso, pero es lo mismo que cuando un gato se presenta y te dice, hola, soy Rambo, y luego resulta que su dueño le había puesto bolita de pelo, ¿sabes?
Claro, claro. Bueno, y no voy a decir nada más de Picard porque, vale, ya te digo, es una no serie que es vale la pena ir descubriéndola de a poco.
Yo creo que me va a gustar Picard, pero me tengo que ir quitando de la cabeza esto de que me dé el efecto Star Trek, ¿vale? Es una cosa psicológica mía. O sea, tengo que verlo con otros ojos, con ojos de alguien que está viendo una serie nueva y ya está. Y no buscar esa conformidad o ese efecto reconfortante que siempre ha tenido Star Trek en mí.
Bien. Yo creo que le va a gustar, sobre todo por el tratamiento político que le da a un montón de temas.
Uy.
De hecho, la segunda temporada transcurre, o sea, viajan en el tiempo a... Creo que es al año 2024 y te está mostrando un Estados Unidos donde empieza a resurgir la derecha, como
o sea, que tiran del recurso de tirar de su propia realidad.
Exacto. Bueno, sí, sí, sí.
Es que la vivo mi propia realidad. No necesito que me la cuente. En fin.
Bueno, tiene muchos guiños, digamos, a ¿cómo se llama? A Star Trek, el regreso a casa. Sí, regreso a casa. Sí,
regreso a casa. Salen ballenas.
No, pero ¡ah! Sale. No, pero escuchá esto porque no lo vas a poder creer. Sale el punk que estaba con la radio a todo volumen.
Que se habrá rapado la cresta y se habrá vuelto Crypto Bros. ¿O no?
Sí, que, sí. No te voy a decir más. Cuando veas esa escena, es el mismo actor.
Vale. No me acuerdo del actor, la actor. Verdad. No me fijé mucho
en el importa, actor. No importa, pero es el mismo actor y hacen un guiño a esa... A esa escena. Yo me morí de risa cuando vi la escena y me volví a morir de risa cuando me enteré que era el mismo actor.
Vale, estaré atenta. Bueno,
después vamos con Lower Decks.
Venga, dale un poquito más rápido, que llevamos 20 minutos ya de paso, sobrepasada. Bien,
Lower Decks es imposible no quererla.
No, es que eso no es Star Trek, ¿vale? Es una parodia. Y yo amo toda parodia si está bien hecha y con humor. Y eso, pues... Está ahí,
Lower Decks es... Si todas las series anteriores es un compendio de tripulación que son todos lo mejor de lo mejor. Bueno, esto es lo peor de lo peor. Es la nave menos importante de la Federación.
Pero aún así tiene sus niveles de mejor y peor. Digamos que son lo peor dentro de la Federación, pero en la propia nave también hay niveles, ¿vale?
Sí. Esos son lo más bajo... Eso es lo más bajo de la tripulación, de los protagonistas.
Correcto, que tienes a los guapos perfectos en lo que sería la cubierta de navegación, ¿vale? Y a los demás que están en el pozo.
Claro.
En el equivalente a las bodegas de un barco.
No, son los que se ensucian las manos para que todo funcione.
Ya. Bueno, tampoco se las ensucia mucho, así de bien funciona.
No.
No, son geniales.
Pero me encanta que son los responsables no del primer contacto, sino del segundo contacto.
Eso es muy importante. Es que lo segundo, o sea, ¿tú sabes cuál es la mejor manera de ocultar algo?
No.
Poniéndolo en la segunda página de los resultados de Google. Pues es que nadie le da importancia a lo segundo, y lo segundo es tan importante como lo primero. Casi. Claro.
Es muy divertida. Está llena de guiños.
Es genial. Y todas las cosas absurdas que tiene Star Trek te las explota, pero bien, como buena comedia, ¿sabes?
Y escucha esto, porque es algo que cuando lo vi me hizo morir de risa y me encantó. Se descubre quién será en el futuro de la Federación, en el futuro lejano, considerado el personaje histórico más importante de la Federación.
A ver, sorpréndeme.
¿Quién es? Decime, ¿quién es para vos?
¿Para mí? ¿Del futuro? Sí. No sé.
En el futuro, cuando hablan de personajes históricos de la Federación, dicen, este fue el más importante en la historia de la Federación.
No sé.
Uno podría decir un Kirk, un Picard, un Spock. Una cosa así.
No sé, es que no lo veo como una serie de líderes ni de personajes importantes. Supongo que será algún tipo de burla. Dispara. ¿Qué?
O'Brien.
Obviamente.
Queda sin explicación. Le preguntaron al... Hay que decir que uno de los responsables de Lower Decks es uno de los responsables de Rick y Morty.
Ya. Bueno, es que lo de O'Brien es un caso de expediente X total. O sea, un tipo que entra para hacer un papel de morible en el siguiente Land Group, de repente consigue incluso ser el representante de la franquicia en su propio spin-off. O sea, es un caso muy interesante, O'Brien.
A mí me sigue
sin gustar como personaje, la verdad. Es de los que menos encanto tienen para mí. Personalmente, pero es
interesante. A mí me encanta, yo lo tengo en mi corazoncito.
¿Y qué es lo que ha hecho para ganarse tu corazoncito?
Bueno, justamente eso, que empezó siendo un extra y terminó siendo un protagonista.
Pero eso no tiene nada que ver con la narrativa.
No, y qué pobre tipo todo lo que ha sufrido en DS9.
Bueno, pero es lo mismo que sufre Scotty. Cualquier ingeniero sufre lo que sufre, ¿eh?
Pero él estuvo... Él vivió toda una vida prisionero.
Eso sí, eso es jodido.
En una prisión virtual.
Eso es jodido, sí. Eso es jodido. Pero bueno.
Que a
sí.
ver...
Es un Rory, es un Rory. Es un Rory. Definitivamente.
Es un Rory, tal cual.
Es un Rory, sí.
Bueno, vamos ahora con Strange New World.
Venga.
Strange New World tiene hasta ahora una sola temporada.
Yo lo primero quiero disculparme contigo porque hice un comentario... normal, ¿sí? Estaba con resaca post Adams. Digo, post J.J. Abrams. Empieza fatal.
Ajá.
Pero sí. Fatal. Pero lo sí, arreglan alrededor del minuto 20, más o menos, ya se empieza a arreglar. Así que, gente, si de verdad os choca al principio, un poquito de paciencia. Empieza fatal, ¿por qué? Porque nos enseña a Spock follando. ¿Eh?
Sí.
¿En qué mundo?
Sí.
Ya era raro lo de Uhura, ¿vale? Era raro y metido a machete y forzado. Y esta serie, pues yo pensé que pues que estaba viviendo eso. Vamos a hacer el emocional Spock y vamos a enseñarlo follando.
En fin. Bueno, yo tengo que decir que cuando terminé de ver el primer capítulo de Strange New World, no me gustó y lo puse en Twitter y puse no era lo que quería ver. Esperemos que mejore después.
Hombre,
y en el segundo episodio tuve que retractarme y decirme, no, esto me está gustando.
Sí, sí, sí. El final del capítulo, no sé si era el primero o el segundo. ¿Los dos primeros van seguidos? ¿Son lo mismo?
No. Vale. Es lo que tiene interesante esta serie. Son
individuales. Vale.
Son individuales.
Es que me gustó el final del primer capítulo. Me gustó mucho y me parecía una clara referencia y un claro espíritu de Gene Roddenberry el tema de compararse, de que Capitán Kirk saque la historia humana y se la enseña a esos aliens. Para que aprendan lo que es la guerra y lo que es el conflicto. Me pareció fantástico, o sea, es totalmente sí. Star Trek, totalmente.
Sí, 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 sí. Sí, 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 total. Y en episodios posteriores más todavía.
Claro, es que eso es lo
aparte,
que
aparte, tiene realmente. Tiene una tripulación que es interesante. O sea, que por ejemplo,
ay, ya no sé.
Lo que hablábamos en el programa anterior de Enterprise, que no lo tiene. Acá sí, acá te interesan los personajes.
Bien, bien, eso es guay.
Te interesan
si,
los personajes.
Si quieres, hablo un poquito de cada uno, pero no sé si vamos bien de tiempo.
No, vale. Prefiero que lo vayan descubriendo.
Bueno, el protagonista es el capitán Spike.
Spike, que se están olvidando y lo dejaron. Lo han borrado de la historia oficial. El comentario machista del palco original, diciendo no me acostumbro a tener a una mujer en el puente.
Ya, sí, bueno, comentario machista. Acá... Ya te digo yo que era un comentario de su época, era una película, ¿sí? Digo, una serie que salió en el 64, ¿era?
Sí.
Normal que dijeran esas cosas. Lo jodido es decirlos ahora, ¿vale? Sí. Y hay mucha gente que los dice.
Bueno, pero el personaje lo dice, no lo dice. En los 60, lo dice en el siglo 23.
Ya, no tiene puto sentido. Claro. Por eso hay que tener cuidado, señores, con meter referencias al mundo actual en series que no corresponden al mundo actual. Es una lección Exacto. que debería aprenderse y con mucho cuidado seguirse. Y ya os digo, a nosotros nos encanta la serie clásica, pero cuando hay una gamba, pues hay una gamba. Y eso simplemente es una gamba.
¿Ese? Bueno, y voy a hablar ahora de la última, pero apenas la voy a nombrar porque te soy sincero, no la pude ver. No me interesó.
Ajá. ¿Cuál es?
Star Trek Prodigy.
Ah, bueno, pero esa es para niños.
Claro, sí. De hecho, está producida por Nickelodeon.
Claro. Es normal que no te interese, Fer. Lo normal es que no nos interesen los productos para niños. Lo que sucede con los superhéroes en el mundo es algo que no se tiene explicación alguna.
Pero es que ni siquiera el hecho de que esté Janeway como personaje hizo que me llamara a verla.
Tengo curiosidad.
Vi el primer episodio.
¿Cómo la representan? Como la madraza, ¿no?
Y más o menos.
Sí, ¿no? Claro. Es que es la madraza.
Bueno, vendría a ser algo así. Algo así como una mentora, de
bien,
hecho.
Bien, bien.
virtual, porque es una inteligencia artificial, no es la Janeway real.
Hicieron una pero inteligencia basados en ella. Era... Tiene gracia.
Claro. Pero es Kate Mulgrew grabando, o sea, haciendo las voces, o sea, bien. Es ella. Y después tengo entendido que aparece la Janeway real.
Lo veré, la veré, le echaré un vistazo porque tengo curiosidad por cómo se está reflejando Star Trek a los niños. Porque los niños son muy permeables y es interesante ver lo que han hecho para ellos específicamente. Pero vamos, que tampoco me sorprende que no te haya gustado o que no te haya enganchado. Es que no es para ti. Igual que no es para ti Peppa Pig o Dora la Exploradora.
Exacto.
Que por cierto, como productos infantiles son bastante paupérrimos, que lo sepáis. Estáis insultando la inteligencia de vuestros niños.
No. De hecho, Peppa es considerada por Quentin Tarantino, ni más ni menos.
Ya, bueno, ya sabemos que Quentin Tarantino es un troll, ¿eh? O sea...
Es considerado el mejor programa británico de los últimos años.
Bien, vale. En realidad está insultando al resto de los programas, espero que os deis cuenta.
Bueno, y con eso, y con esta nota de color cierro ahí los nuevos viajes de Star Trek.
Muy bien.
Y el futuro de la franquicia.
A ver, me encanta nuestro fandom, la verdad es que me encanta. A pesar de todo, de que haya trumpistas en él, que seguramente hayan entrado con la peli de Abrams.
Sí.
A pesar de todo, de algunas cosas, de ponerse un poquito gilipollas muchas veces, los fandoms tienen esa doble cara, ¿vale? Y bueno, os voy a poner una canción, ya que terminamos ya con nuestra saga de programas sobre Star Trek, que va a ir dedicada a todos vosotros, trekkies míos de mierda, y que es una canción del fandom que se llama We Didn't Start the Canon. O sea, nosotros no hemos hecho el canon, pero
sí.
Podemos combatirlo, pero podemos combatirlo. Con esto dejamos y nos vamos hasta la semana que viene.
Con esto cerramos Star Trek.
Y cerramos Star Trek. Adiós, Star Trek. La verdad es que fue más emotivo la última despedida.
Así que,
sí. Pero bueno.
Así que, para, no vamos a hacer el mismo error de la gente de Enterprise. Vamos a darle un cierre correcto. Así que vamos a cerrar diciendo... Scotty, teletransportame.
Ay, no. Yo pensaba que ibas a decir lo de Long Life and Prosper.
Tampoco tan célebre, que estamos en plan chorra.
Bueno, pues nada, Scotty, teletransporta no. Os dejamos hasta la semana que viene. Chao, chao, niños y niñas.
Hasta la semana que viene.
The phones, Federation Constitution 1701. Scotty, Sulu, Chekhov, getting drunk on Smirnoff, beamed to planet landing party, red shirt is done.
Now I see something!
Cartoon time, three arms, baby Spock, girl sings charm, Star Trek, the motion picture, then the Wrath of Khan. Spock comes back, whale probe, Star Trek 5, hell no, Praxis blows, Klingon woes, hostilities be gone.
We didn't start the canon, it was always changing, just rearranging. We didn't start the canon, no we didn't write it, but we tried to fight it.
Next generation, Picard number one, drug infection, saucer section, Enterprise D. Crusher, then Pulaski, back to Crusher, getting dizzy, Data, Geordi, Wesley, Warp, Earl Grey, T. Einstein, Hawking, Newton, two, Data's playing cards with you, human females too fragile, Mr. Warp has got some gal, Riker humping everyone, Q shows up having fun, four lights, Borg flies, resistance is futile.
We didn't start the canon, it was always changing, just rearranging. We didn't start the canon, didn't write it, but we try to fight it.
Quark, Kira, Odo, Emissary, Sisko, Opaka, didn't die, Wind becomes the new Kai, Morn talks to the wall, Vulcan's playing baseball, Runabouts, Homicide, Defiant does a flyby.
with It's a Fake Federation Root Beer in Quirk's opinion. Dax Coracola can become albino killing and Jim Hadar for to founders war with the Dominion.
We didn't start the canon, it was always changing, just rearranging. We didn't start the canon, no we didn't write it, but we tried to fight it.
Janeway, Chakotay, Delta Quadrant far away, Technobabble, Kazon, Borg, Space Invasion. Seven is super hot, Janeway, Paris, Lizard's not. Seven loves Chakotay now.
Wait a minute, what?
How? Enterprise, what the heck? Stupid Decon Chamber, sex, final show, not so great. 4 more years we have to wait.
We didn't start the canon, it was always changing, just rearranging. We didn't start the canon, no we didn't write it, but we tried to fight it.
Reboot JJ, first movie, okay. Into Darkness, then Beyond, how did Star Trek go so wrong? Movies failed, fans are pissed, old Trek is sorely missed. CBS tries again, brings in Alex Kurtzman. Discovery, something new, Michael Burnham, Mary Sue. Spore Drive, Lorca's eyes, Klingons looking in disguise. Triple me, just for fun, Spock 6 with number one. Canon broke forevermore, I can't take it anymore.
We didn't start the canon, it was always changing, just rearranging. Start the canon. No, we didn't write it, but we tried to fight it.
Jean-Luc Data playing poker. Raffi is a space sweet smoker. JL needs a ship, then it's on a free cloud trip. La Serena Rios, holographic ship controls. Romulan rescue plans, Vulcans wearing Ray-Bans. Troy Riker back again. Every android has a twin. Maddox dies, each has I. Seven is a lesbian. Buddy Corn XB. Seven's on killing sprees. No respect, we reject. They just ripped off Mass Effect.
We didn't start the canon. It's always changing, just rearranging. We didn't start the canon, no we didn't write it.